Hace muy poquitos días conocí una historia que me conmovió profundamente. La historia de Dominique, una mujer centenaria que al borde de la muerte, desahuciada por los propios médicos de la residencia en la que estaba viviendo, logró sobrevivir 2 años más gracias al entusiasmo y la dedicación de su nieta Fiona. Fiona decidió sacarla de la residencia, la subió en una autocaravana, sí, sí, en una autocaravana con sus 100 años, y juntas recorrieron más de 15.000 kilómetros por Francia, España y Portugal. Mar, montaña, ciudades desconocidas, una vida entera comprimida en 2 años de viaje. Lo que iba a ser una despedida se convirtió en un renacer. Dominique volvió a sonreír, a sentir curiosidad, a recuperar fuerza. Digamos que volvió a vivir. Y todo gracias a esa chispa tan sencilla y tan decisiva como es el entusiasmo. Esta historia me vino a la cabeza cuando abrí el libro que tengo ahora en mis manos y que se titula El poder del entusiasmo. Y su autor es alguien que lleva años investigando, viajando y enseñando cómo esta actitud nos puede cambiar la vida. Él es el escritor Andrés Pascual. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Qué maravilla escucharte, esta historia tan bonita, tu voz tan bonita también en esta casa que siento como mía.
Qué bonita la historia de Dominique, ¿verdad? A veces lo que hace falta es una chispa que se encienda en nosotros, ¿no? Para recuperar nuestro apego por la vida. Y aunque tengamos muchas dolencias, aunque tengamos cierto desánimo, volver a conectar con lo que nos mueve y volver a empezar.
Así es, la actitud, de entusiasmo en este caso, no cambia las circunstancias, pero sí cambia lo que somos capaces de hacer con ellas, ¿no? Entonces me gusta decir que la actitud no lo es todo, pero casi, porque si bien no nos asegura nuestras metas, objetivos, sí que está claro que sin la actitud adecuada no conseguimos nuestras metas y nuestros objetivos.
Hoy estás aquí por el último libro que has escrito, que es El poder del entusiasmo, Aprende a generar la energía del éxito, pero es un exitoso escritor de novela. Y quiero que quien te esté descubriendo hoy te conozca un poquito más, porque no siempre fue tu profesión. De hecho, tú estudiaste música, estudiaste derecho, durante muchos años estuviste en un despacho, y hay un momento en que de repente dices, bueno, es que esto no es lo que quiero para mí. ¿Qué fue lo que encendió la chispa?
Bueno, yo sí que venía con esa vena creativa de serie, ¿no? Se puede decir. Y también es cierto que tengo cierta predisposición genética a entusiasmarme, ¿no? Pero lo he cultivado de forma consciente, esta actitud. Al final, mira, lanzaría el primer mensaje a nuestros oyentes. Todo se entrena, y el entusiasmo también, prometido, porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Y se trata de ir, bueno, pues ir abriéndote a la vida, pues con aceptación, de ir abriéndote sobre todo con ganas de descubrir, con esa mirada de niño de la que podemos hablar también, que no es mirar, volver atrás, es volver a mirar, ¿no? Cuando recuperamos la mirada inocente de los pequeños que se entusiasman con todo. O sea, venimos a este mundo supervenidos arriba, ¿no? Y ves una caja de cartón y dices, ¡hala! ¿Sabes qué cantidad de posibilidades me ofrece el instante, ¿no? Y bueno, y la verdad es que, como he hecho tantas locuras, como bien has dicho, pues mientras estudiaba la carrera de derecho, pues fui músico profesional, pues grabando discos incluso, y luego, pues bueno, mientras ejercía, empecé a escribir, que se convirtió en mi gran pasión. Pues podía haber hecho dos cosas: cerrarme, ¿no?, y decir, madre mía, pues qué va a pasar cuando todos se enteren de que soy un fiasco y me venga abajo, que era lo más probable, ¿sabes?, si todo me salga mal, porque los miedos fundamentales contra el entusiasmo son el qué va a pasar cuando me estrelle y sobre todo qué van a pensar los demás cuando me estrelle, ¿no? Quiero tocar la guitarra, imagínate a alguien que no esté escuchando, pero va, yo no soy capaz, la gente va a pensar que soy un tal, que soy un cual, ¿no? Y bueno, y preferí hacer lo contrario, o sea, preferí abrirme donde otros veían fracasos, yo veía que había aprendido un montón, donde una puerta se cerraba, a mí me daba la sensación de que por el camino se habían abierto 3 por las que me asomaba. Fíjate, ahora mi dedicación principal, aparte de estos libros de desarrollos, es la de conferenciante, ¿no?, de empresa, como sabes, de formador en habilidades. Y cuando me subo ayer mismo, por ejemplo, con una empresa a hablar de este tema, estoy fundiendo en ese momento todas las horas de escenario que tengo encima, más todas las horas de escribir que tengo encima, porque al final es comunicar, es expresar. Entonces, bueno, hay que ver la vida como eso, como una oportunidad de celebrar, no los fracasos, porque el fracaso es intrínsecamente malo y triste, pero sí de celebrar las grandes remontadas, ¿no?, y los pequeños logros. ¿No?
En tu libro hablas de la perseverancia, las 5 preguntas que nos tenemos que hacer para perseverar, y tú lo has experimentado en tus propias carnes, porque claro, nosotros ahora estamos escuchando al hombre entusiasmado, entusiasta, el hombre que ha recogido el éxito, pero es fruto de un entrenamiento y también fruto de que muchas veces le han dicho que no. Tú estuviste muchos años escribiendo una primera novela. ¿Y dónde acabó esa primera novela?
En la papelera. En la papelera.
Es que yo cuando lo leía no daba crédito. Y digo, qué dolor, porque cuánto te dejas de ti cuando te dedicas a la escritura,
sí,
y para
sí,
que
sí.
Luego digas, voy a empezar de cero. Y aquí se queda y ahora, bueno.
Sí, mira, compuse aparte he utilizado la palabra compuse sin querer, que es más musical, ¿no? Pero
sí.
Escribí un primer manuscrito de 465 páginas.
No se te ha olvidado, ¿eh?
No,
465.
No, porque cuando escribí a agentes literarios, digo, nadie me va a contestar. Y una de ellas pues, me contestó y resulta que era la gente de Noah Gordon y de Stephen King en el mundo hispano. Y me dijo, joder, me ha llamado mucho la atención, ven a verme. Fui a Barcelona, estuve con ella y entonces me dice, ¿me prometes que es lo primero que has escrito en tu vida? Y yo todo orgulloso dije, te lo prometo. Y me dijo, pues tíralo a esta papelera y empieza de cero. Y yo, ¿cómo? Pero si creía que me habías llamado porque te gustaba. Y me dijo, no, si realmente has sido capaz de escribir esto sin tener experiencia previa, vale la pena que vayamos a por una editorial grande, pero necesitas madurar. Entonces, yo pensé, 2 años escribiendo por las noches mientras era abogado, van a acabar en esa papelera junto a un montón de posis arrugados, qué fracaso. No, al revés. O sea, de repente había contactado con un agente internacional que confiaba en mí. ¿Qué hice? Echarla ahí, como ella me mandaba, marcharme a casa y estuve 2 años más escribiendo todas las noches sin volver a llamarla. Hasta que di con otro manuscrito, con el cual ya conseguimos una editorial. Entonces, al final, se trata sobre todo de no tener prisas. Como me decían en Guinea, en un viaje reciente para mi última novela, la virtud de la naturaleza es la paciencia, ¿no? Al final, todo alcanza su verdadero ser. Es disfrutar del momento. Y disfrutar no solo en lo lúdico, que también está muy bien de pasártelo pipa, ¿no? Porque la fuerza de voluntad es importante, pero la fuerza del disfrute es esencial. Pero sobre todo disfrutar en el sentido de sacar partido a cada momento, a cada oportunidad que nos brinda la vida, ¿no? Y para ello hacen falta, pues, entrenamientos, como bien decías, ponernos las pilas triple A, que si quieres
ahora hablaremos de ellas.
¿No? Y potenciar la actitud adecuada. ¿Quiere decir que el entusiasmo es estar siempre encendido, que yo estoy constantemente, bueno, soltando frases con mayúsculas y exclamaciones? No, quiere decir practicar esa actitud, cultivarla en cualquier circunstancia, primero para que cuando tenga que brotar, brote, y segundo para no hundirnos en un pozo de apatía, que es lo que le pasa a muchas personas, desgraciadamente, sin tan siquiera darse cuenta.
A la vista está, y al oído también, de que estamos frente a un hombre entusiasta, que sabe contagiar muy bien esa emoción del entusiasmo en pocos minutos. Pero muchas veces hay personas que confunden el entusiasmo con un positivismo ingenuo. Tú eres tajante, esto va de responsabilidad. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia encontramos entre el entusiasmo de la famosa positividad tóxica?
No, es que hablamos de una cosa muy seria y aparte científicamente acreditada. El entusiasmo genera un ciclo, la actitud de entusiasmo, que podemos potenciar con una serie de palancas, que además compartiremos aquí también en esta casa, pues genera un ciclo energético que se retroalimenta. Mira, vemos el mundo de forma distinta. Tenemos una percepción distinta. ¿Por qué? Porque quieres beberte el momento, porque quieres vivir este momento y ningún otro. Pones los 5 sentidos ahí y donde otras personas ven amenazas, tú ves oportunidades. Donde otros ven gris, tú ves matices. ¿Esto es magia? No. Esto depende de un aparatito que traemos aquí en la nuca, que se llama sistema de activación reticular, que filtra todos los estímulos del momento y te muestra lo que cree que es importante para ti. Por eso cuando tienes una escayola, ves un montón de escayolas por la calle. ¿Había más? ¿Hay más que ayer? No, las mismas, pero tu sistema de activación reticular te las muestra, ¿no? De forma que cuando estás entusiasmado, percibes el mundo de distinta forma. Esto hace que broten emociones distintas que otras personas. Más ternura, más alegría, más compasión, más gratitud. Y estas emociones te empujan a actuar de distinta forma, ¿no? Con más perseverancia, con más serenidad, porque como decimos, el entusiasmo no es un incendio desbocado, es como una hoguerita serena que te invita a vivir, ¿no? Entonces, hay un ciclo que parte de la actitud y termina el comportamiento, y a los resultados llegamos según nos comportamos en la vida.
La historia que contaba al principio, la historia de Dominique, esta mujer centenaria que en sus últimos 2 años de vida empezó a recorrer con su nieta Fiona el mundo, es bastante interesante abordarla porque Dominique estaba apagada. Sus médicos en la residencia la habían dado ya por desahuciada. Estaba más cerca de la muerte que de la vida y, sin embargo, Fiona le dio la chispa que necesitaba para volver a pegarse, ¿no? A volver a engancharse con la vida. No hace falta que tengamos 100 años. En cualquier edad podemos estar desmotivados, apáticos. ¿Qué hacer si tenemos ese entusiasmo dormido?
Empezar a formularnos preguntas incómodas, como diría Sócrates, ¿no? Mira, mi padre, que fue mi profe de filosofía
Anda.
Y de ética en el instituto, fue el quien me enseñó que la palabra entusiasmo venía del griego entheos, que es llevar un dios dentro de ti. ¿Qué puede haber más poderoso que eso? Pues nada, ¿no? Y también me enseñó cómo ya los antiguos clásicos enseñaban trucos para entrenarlo. Pues decía Platón, busca la labor significativa en tu tarea. No, decía Epícteto, pues utiliza tu energía en aquello que puedes controlar. Y Sócrates, que decía, fórmulate preguntas, ¿no? Entonces dices, ¿por dónde se me escapa la energía? Porque igual pues has perdido la chispa que sentías al principio de una relación o de un trabajo, o llevas un montón de tiempo más focalizado en señalar problemas que en buscar soluciones. Pues igual no vives, igual sobrevives, ¿no?
Esa y frase me encanta,
sí,
que lo sabes.
Lo sé. Pues.
Porque es verdad que muchas veces estamos en la vida sobreviviendo a la vida, no viviéndola.
Eso es. Y es entonces cuando tenemos que, desde la libertad, imponernos a las circunstancias y hacer que brote esta actitud. ¿Cómo? Mira, muchas veces es el mundo que es maravilloso, pero también se pone cuesta arriba el que nos apaga, ¿no? Una mirada de un compañero seria o una mala noticia. Pero la mayor parte de las veces la energía nos la chupan, y dicho esta frase por lo que voy a decir ahora, los tres vampiros del entusiasmo que están en nuestra cabecita, que son las quejas, el caos interior y el miedo. Las quejas, fíjate que estamos instaladísimos en esta sociedad en quejarnos de todo, y eso es aburridísimo y es un gasto de energía enorme, ¿no? Eso es como aquel que va al médico y dice, doctor, me duele aquí, señalándose el pómulo, y dice, y luego, me duele aquí, se señala el hombro, ¿qué tengo? Y dice, el dedo roto. No, pues con las quejas pasa igual, si estás quejándote de todo, hay algo roto en ti que no tiene nada que ver con los presuntos problemas que hay fuera, ¿no? Y gastamos mucha energía en quejarnos en lugar de buscar soluciones alternativas o en ver el mundo sin ese sesgo de negatividad, ¿no? Uh-huh. Porque por supuesto que hay cosas injustas, por supuesto que no es de color de rosa, pero hay mucho que honrar, que celebrar, ¿no? Que mostrar gratitud.
Hablando de la queja, quiero compartir con los oyentes un gesto que tuvo hace muchos años el Papa Francisco, y es que puso un cartel que le había regalado un psiquiatra italiano en la puerta de su habitación y decía lo siguiente: prohibido quejarse. Y seguía una advertencia casi humorística que decía que quien lo incumpliese caería en el síndrome del victimismo, que reduce el buen humor y la capacidad para resolver problemas. Y remataba: la sanción será doble si ocurre delante de niños. Y el mensaje concluía con un llamado práctico: deja de quejarte y actúa para hacer mejor tu vida. Hablabas tú en tu libro de estos tres vampiros, ¿no? Las quejas, el caos interior y el miedo. De los tres, ¿cuál nos hace más daño?
Mira, los tres están instalados en nuestra sociedad actual, ¿no? Pero, por ejemplo, el caos interior es esta centrifugadora mental que tenemos siempre y dando
rumiando,
vueltas,
¿no?
Y rumiando de pasados llenos de culpas y rencores, y qué habrá querido decir mi cuñado el domingo con ese comentario cuando la paella, si yo siempre la hago igual. Dices, por favor, o sea, frente a...
Suelta.
Efectivamente, deja ir las cosas y muestra atención, que sería el polo opuesto al caos interior al instante, para ver qué es lo que tienes que hacer ahora que está en tu mano, pues para corregir eso. Igual lo que tienes que hacer es mandarle un WhatsApp cariñoso, ¿no? Pues para que no haya una escalada familiar, ¿no? Por el asunto de la paella. Pero sobre todo no vivir en pasados y en futuros, que y sobre todo en futuros idílicos que nunca se van a llevar a efecto si no nos concentramos en el presente, ¿no? Uh-huh. Fíjate, y luego el miedo. El miedo es lo mismo. Cuando tenemos miedo constante por las cosas, y sobre todo en términos de entusiasmo, miedo a lo que va a ocurrir si no soy capaz, o a lo que pensarán los demás si me vengo muy arriba y luego tal, es que no estamos viviendo en la vida, estamos viviendo en nuestra mente. Uh-huh. Es porque gran parte de los miedos nunca se llevarán a efecto, y sobre todo el miedo pues es una emoción muy útil, ¿no? Estás en la cueva, sales, ves al mamut y te metes otra vez para adentro, o huyes o echas a correr, lo que sea, ¿no? Súper útil, pero como viene se va. Lo malo es cuando se instala en nuestra vida como un sentimiento, que es ya algo duradero, que es algo consciente, ¿no? Y se convierte en una convicción, no soy capaz de tal, van a ocurrir determinadas cosas. No, al final la clave de la prosperidad, tanto en cuanto al éxito material como en cuanto a la plenitud personal, es la acción frente al miedo. Es ir dando pasos, bueno, pues ir experimentando y retándonos a nosotros mismos, porque somos, no sé, seres maravillosamente imperfectos que venimos a este mundo a completarnos con la ayuda de los demás que nos acompañan en el camino de la vida, ¿no? Y hay que enfrentarse, bueno, pues de forma racional y madurada a todos nuestros miedos, porque la mayor parte de ellos se disuelven como si fueran humo.
Este año vivimos todos un apagón, el gran apagón, ¿no? El pasado 28 de abril, y nos volvimos todos locos en buscar cerillas, en buscar hornillos
sí.
Y en buscar pilas. Tú hablas de pilas en tu libro, hablas de las pilas triple A, que tiene que ver con la aceptación, la atención y la acción. ¿Qué es esto?
Sí, mira, las pilas triple A en los anuncios dicen super vida, super power, ¿no? Y tal. Y para mí son los tres pilares sobre los cuales hemos de construir una vida entusiasta, que son aceptación, atención y acción, como bien dices, que son los polos opuestos, antes mencionaba, los vampiros. Pues frente al vampiro de la queja, aceptación. Aceptación quiere decir que todo es bellísimo. No, que el mundo no es el mundo rosa de la Barbie, pero lo que es lo que es, y lo que haces con ello es lo que eres. Al final, tenemos que estar por encima de esas circunstancias para decir, no gasto energía en luchar constantemente con la realidad, que fíjate si se nos escapa energía por ahí, y la gasto en hacer lo que esté en mi mano en cada momento, ¿no? Frente al vampiro del caos interior de la centrifugadora, la atención. Fíjate si es importante la atención, que no se da, se presta. Como dice mi amigo Gabriel García de Oro, experto en storytelling. Dice, yo te presto mi atención, pero quiero que me la devuelvas porque la necesito para vivir. Y nos la roban esos ladrones, ese pasado, ese futuro.
Los vampiros.
Claro, el líder actual, y cuando hablo de líder hablo de una madre, hablo de un compañero de trabajo, cualquiera somos líderes porque hay personas que depositan su confianza en nosotros, ¿no? Es un líder consciente, que sabe lo que pasa dentro de él, que sabe lo que pasa delante de él o de ella, y para ello precisamos atención, y hay que educarla también con ejercicios de mindfulness, de atención plena, pero cosas tan sencillitas como en la fila del súper, en lugar de estar haciendo mala uva porque te has ido a por el pan Bimbo y se te han puesto delante cinco, que encima llevan 80 rollos de papel higiénico, lo que va a costar pasarlos todos
sí.
por el pipipi del código de barras, pues en lugar de estar rumiando pom, 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 concéntrate en el pi del código de barras, de los que tengas delante. Eso es un ejercicio de atención plena. Fíjate, estamos vaciando la mente de basura y preparándonos, pues bueno, para afrontar los retos de mejor manera.
Ayudamos, o sea, a que nuestro cerebro se regenere, nazca de nuevo, ¿verdad? En esos momentos de atención plena.
Es que, hablando de papel higiénico, cuando vas al baño tienes una cadena para tirar, pero en la mente no tenemos una cadena para vaciarla de basura emocional, ¿no? Que no se trata de que todo lo que metamos sea malo, pero sí de que vamos cargándonos de muchas cosas indebidas que tenemos que sacar. Y solo sacamos parando. Y ahora es cuando me dice alguien, Andrés, es que yo no tengo 2 minutos para parar, que voy como loca o como loco. Digo, pues si no tienes 2 minutos, es que necesitas 4.
Me gusta eso. Bueno, termino diciendo que la palabra clave de este libro es la que lleva en su título en grande, entusiasmo. Entusiasmo tiene 10 letras y tú has creado un decálogo del entusiasmo. Yo invito a los oyentes a que se hagan con un ejemplar de El poder del entusiasmo. Aprende a generar la energía del éxito, y no hablamos solo de un éxito empresarial, laboral, sino un éxito en la vida, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Ser exitosos como hermanos, como hijos, como padres, como amigos. Sí, pues en el trabajo, por supuesto que también. Y me despido con algo que dices tú en tu libro, que dice, en el mundo hay 2 tipos de personas, las que quieres que te toquen en tu mesa, en una boda, y las que no. Nos gusta tener siempre cerca a quienes desprenden entusiasmo por lo que hacen y por lo que son. Yo creo que lo resume todo. Andrés, ha sido un placer y espero verte pronto.
Es una maravilla estar aquí con vosotros, así que cuando queráis, ya sabéis, solo como en aquella película Silva y aparezco.